Señor, oramos dándote gracias por poder empezar el año teniéndote en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Sabemos que no es por ningún mérito que nosotros hagamos o tengamos, sino por tu infinita misericordia. Porque escogidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, amados primero, un día pudimos, Señor, seducidos por ti, acercarnos a tu divina presencia. Queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que enfrentamos un año con retos, un año con desafíos, pero también hay metas, también hay anhelos, también hay deseos de hacer las cosas. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, pidiendo que seamos guiados a través de tu palabra por tu Santo Espíritu y que de ella podamos aprender hoy, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hace unos días, antes de que terminara el año, tuve la oportunidad de estar compartiendo con el grupo de jóvenes adultos y te traía una reflexión a partir del Salmo 126, que dice que cuando el Señor haga volver la cautividad, nosotros seremos como los que sueñan. Yo creo que cuando uno sueña, que cuando uno tiene anhelos, que cuando uno tiene metas, que cuando uno tiene deseos, uno tiene energía. La persona que va perdiendo las esperanzas es la persona que va perdiendo toda capacidad de enfrentar el día a día. Y entonces ahí, cuando estábamos reflexionando sobre nuestras resoluciones, nuestras decisiones, de un momento a otro alguien dijo: pero a mí me pasa que yo empiezo a ir en pos de una meta, una resolución, una decisión, y en el camino me quedo perdido. Y alguien dijo: sí, es que uno tiene que tener cuidado con los robasueños. Y entonces se empezó a hablar en el grupo de qué creía el grupo que era un robasueños, qué era aquella actitud, qué era aquella situación, qué era aquella persona incluso que en un momento dado intervenía para alejarlo a uno del sendero, para hacer que uno no pudiera alcanzar lo que se había propuesto. Y entonces, con una larga lista que me quedé como de unos 15, 16 puntos quizá, después reflexioné con Arelis y a la luz de la palabra, y quiero compartir con ustedes algunos robasueños, algunas de esas piedras en el camino, de esos tropiezos que en un momento dado podríamos encontrar y que nos podrían impedir que esa energía y esa decisión que tenemos hoy en un momento dado se diluya en el camino. Lo invito a que me acompañe por favor a Habacuc, capítulo 3 y verso 17. Habacuc, capítulo 3 y verso 17. Y usted me avisa, por favor, cuando lo ha localizado. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Este es uno de los pasajes más hermosos, más desafiantes, más retadores y más esperanzadores que hay en toda la Escritura. Un pasaje para sostenerse en momentos de dificultad. Habacuc 3:17. Vea qué belleza. ¿Lo tiene? Me espero entonces. No hay problema, mi amada. ¿Sí? 3:17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Note el verso 18, dice: con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor mi Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hace poquito se hizo un estudio que lo publicó una revista norteamericana sobre cuál era la característica más destacada, más evidente en aquellas personas que alcanzaban éxito, que lograban sus metas. Habían características como la perseverancia, habían características como la minuciosidad, como el orden, como la excelencia, pero hubo una que a mí me llamó poderosamente la atención. Concluía la mayor parte de los entrevistados diciendo: la gente que logra sus metas suele ser gente alegre, suele ser gente motivada, suele ser gente que no afloja fácilmente. Hace, creo que fue el 30, llegó mamá a la casa y pudimos pasar la tarde conversando. Mamá es una excelente conversadora. Ella puede hablar y hablar y hablar y tiene cientos de anécdotas. Y en un momento dado empezó a hablar de uno de mis temas favoritos, mi abuela. Mi abuela a mí me impactó mucho porque ella era una señora muy jovial, muy alegre. No conocía a Cristo y a veces se le iba la mano, pero yo eso también lo disfrutaba en aquella época porque decía cada cosa. Ahora yo he tenido que ir haciendo una selección de abuelismos, los que se pueden mencionar y los que no se pueden mencionar. Y aquí menciono los mencionables. Pues mamá estaba conversando sobre mi abuela y yo estaba parando la oreja y decía algo que yo creo que es lo que a mí me marcó tanto de doña Luisa. Y es que ella era una señora que constantemente silbaba y cantaba. Ella pasaba todo el día silbando, pasaba todo el día cantando, pasaba todo el día con dichos, pasaba todo el día. Y mamá lo reafirmaba porque decía, vos sabés, me decía, que doña Luisa pasaba todo el día silbando y cantando. Y me decía, y en aquellas circunstancias no era fácil. Dice, porque tu abuela estaba educando 5 muchachos sola. Y yo recuerdo, dice, que como un hombre se levantaba a las 6 de la mañana y se tiraba a la calle sin trabajo y sin nada a ver qué negocio hacía para darnos de comer. Dice, se iba a la mate chayote, bajaba 4 chayotes, 3 guineos, del palo de guineo, y con eso nos dejaba hecho un sancocho y ella se iba. Y yo me quedé dando vuelta aquello, me impresionó tanto. Y recordé la canción que ella cantaba ayer en la noche hablando con Arely. Perdonen porque no era un corito, es una que dice, dice, Ricardo se la debe saber, dice, Cielito Lindo se llamaba, que dice en una parte, ¿quién se la sabe? ¿Quién la puede cantar un pedacito aquí? Sí, ¿cómo estoy? Dice, pero sé que una parte que dice, Cielito, dale. Pero hay una parte que dice, Cielito lindo, canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Ven que sí se la sabían, qué hipócritas que son, hermanos. Y mi abuela la cantaba 24 horas al día. Doña Luisa murió de 68 años llena de energía por un cáncer que terminó con ella. Pero aún yo recuerdo que acostada en la cama de hospital llegaba el doctor, le ponía el brazo a la par y le tocaba el brazo, y era muy velludo. Y decía, ay, doctor, dice, mira cómo me gusta, dice, eso vale el bracito. Dice, usted es casado, con 68 años. Me encanta Habacuc, me encanta lo que dice, me gusta lo que dice. ¿Sabe cuál es el énfasis de Habacuc? Que no importa lo que uno esté pasando, uno tiene que disfrutar. Uno tiene que sacarle el gozo, la alegría a ese momento. Yo he enfatizado, hermanos, y no me cansaré de enfatizar, de que uno de los versículos claves de la salud mental es aquel que dice, cada día tiene su propio afán. El Salmo 115 que dice, este es el día que hizo el Señor, en él nos alegraremos y nos gozaremos. Mi amado hermano, usted no resuelve los problemas de mañana hoy. Disfrute este momento. Hay gente que pierde el buen dormir, que pierde el buen comer, que anda con un problema por lo de ayer, por lo del mañana. Mis amados, ¿sabe cuál es uno de los robasueños? Creer que el sueño, la meta, debe ser un fin en sí mismo, olvidando el deleite de ir en pos de él. Le decía un día a los jóvenes, que yo a veces escucho a alguien que dice, mi hermano, yo seré feliz cuando tenga un carro, yo seré feliz cuando tenga una casa, yo seré feliz cuando tenga un novio. Usted no será feliz cuando tenga nada de eso, si no puede disfrutar el proceso de ir hacia allá. La vida, hermano, es un continuum, es un proceso en el que uno tiene que disfrutarla como venga, porque no todos los días serán ideales, porque no todos los días serán felices, porque no todos los días serán espectaculares. Pero si sabemos que estamos yendo hacia allá y que el proceso debe disfrutarse al máximo,
créame, tendremos la energía para llegar un día. Otro versículo que quiero compartir con ustedes. Filipenses, capítulo 3 y versículo 8. Está conmigo, capítulo 3, verso 8. Dice, ¿lo encontraron, amado? Sí, díganme amén. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Note esta palabra, este es mi énfasis. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Pérdida, y si usted la subraya, hermanos, haría bien, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi énfasis está, hermanos, en que uno va a tener, cuando trata de alcanzar algo, que perder algo. Usted sabe que muchas veces queremos tenerlo todo. Hay muchas personas que se ven en una situación de indecisión. Quieren esto y quieren lo otro. Y no salen de ese punto, y lo que más daño les hace no es el escoger A o el escoger B, sino el no decidir. Ahora, ¿sabe por qué no decidimos? Porque consideramos los beneficios de A, consideramos los beneficios de B, y sabemos que si decidimos por A, perdemos los beneficios de B. Y si decidimos por B, perdemos los beneficios de A. Entonces usted ve a la gente como paralizada, como enclochada, como que no avanza. Cualquier cosa que usted decida le hará perder algo. Yo viví por mucho tiempo en una parálisis semejante. A partir de la decisión, lo compartí en otra oportunidad que tenía que tomar, de estudiar. Pero yo sabía que si yo estudiaba en ese momento, iba a tener que dejar de tener ciertas responsabilidades que tenían los medios de comunicación, que yo lo amaba. Entonces yo decía, me pongo a estudiar, pero tengo que dejar esto. Ah, pero es que esto me gusta tanto. Okay, sí, pero es que necesito tanto ver si termino. Y me quedaba ahí. En un momento dado tuve que asumir la pérdida. Tuve que decir, pues si voy a hacer esto, he de dejar de hacer aquello. Usted, por ejemplo, no puede hacer dieta y seguir comiendo chocolates. Si usted quiere lucir una figura esbelta, va a tener que dejar de comer dulce. Esa es la pérdida. ¿Me explico? Si usted, por otra parte, quiere ahorrar para comprar algo, pues hay algunos pequeños lujitos que ya no se va a poder dar. Hay una pérdida en toda decisión que nosotros tomamos. En toda. En el momento en que uno decide por A, tiene que hacerse a la idea que va a perder B, que aquello ya no puede ser. A mí me ha pasado que a veces prendo el televisor y yo me digo, eso lo podría estar haciendo yo. Pero ¿sabe qué me recuerdo? Me recuerdo que yo decidí perder. Pero a veces cuando uno va hacia un sueño, a veces cuando uno va hacia una meta, viene una voz que es del enemigo, que viene a entorpecerlo y decirle, qué lástima, qué metí de pata la tuya. Bien estarías en el otro lado. Ve cómo lo están disfrutando. Y entonces ese robasueños, hermanos, nos lleva a aquella situación de que estamos donde suponemos no deberíamos estar. Dice nuestro pueblo y lo dice bien, que el que mucho abarca, poco aprieta. Si usted tiene más de 3 objetivos, este año no alcanza ninguno, créamelo. Arelis es muy sabia. Arelis todos los años se fija un objetivo para los primeros 6 meses y otro objetivo para los segundos 6 meses. Solo uno, nada más. Yo veo gente que dice, mi hermano, mire, yo voy a hacer dieta y voy a dedicarme a esto y voy a estudiar agronomía y apenas termine, no logra ninguno. Arelis el año pasado se propuso en los primeros 6 meses aprender bonsai. A los 6 meses lo había aprendido y le estaba sacando plata a los palitos esos. Vendí uno en 8,000 pesos. Está bueno, una cuestión. Y los segundos 6 meses decidió que iba a aprender añejado de paredes. Tiene toda la cara añejada. Y lo logró. Pero usted sabe que yo veo gente que empezó y terminó el año con 80 ideas, no terminó ninguna y al final se sienten peor, porque no hay nada peor que uno se fije metas que no logre alcanzar. Eso desanima. Metas pequeñas, metas alcanzables, metas de acuerdo a nuestra realidad, un solo objetivo. Y aprender, mis amados, que quizá para hacerlo uno hay que dejar de hacerlo otro. Hay que saber vivir con pérdida. Pero si quieres alcanzar muchas cosas, Y me impresiona, hay muchos versículos para los que toman nota, Mateo 15, 19, Marcos 8, 35, en que la Biblia constantemente nos confronta esto, sobre todo en la vida espiritual. Si parte de sus objetivos, de sus propósitos, de sus sueños, este año es crecer en el Señor, usted va a tener que perder algunas cosas. Quizá tenga que perder algunos amigos, quizá tenga que perder algunos lugares donde usted frecuentaba, quizá tenga que dejar de oír ciertas conversaciones. Uno, para ganar, tiene que perder. Pero es una ironía que uno pretenda alcanzarlo todo sin dejar nada. Hay algo que dejar. Primera de Tesalonicenses, y vemos un tercer punto. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5 y verso 21. Dice, y ustedes conocen el versículo, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es este tercer robasueños? Yo diría que es el robasueños que nos hace o creerlo todo o no creer nada. Es el robasueño donde la falta de fe o el exceso de ella nos hacen que fijemos cosas que son inalcanzables. Porque sin fe, mi amado hermano, usted no va a poder ir en pos de nada. Y con exceso de fe, usted podría fijarse metas que son absolutamente irrealizables. Yo creo, mi amado, yo creo que nosotros debemos depender de la fe. Nosotros tenemos que tener fe, pero aparte de la fe, tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca. La fe sin obras, dice la Escritura, es muerte en sí misma. Yo veo personas que oran, dice, Señor, no llueva, que no llueva, y se van sin paraguas. Yo creo que lo inteligente es orar, Señor, que no llueva, y llevarse el paraguas por si acaso. Lo que estoy diciendo, mi amado, es que tus metas sí consideren el aspecto de la fe, sí consideren el aspecto de lo que Dios tiene que hacer. Pero también tienes que considerar todo aquello que tiene que ver con la realidad de tus posibilidades. Dios puede llevarnos mucho más allá de nosotros mismos. Dios puede sorprendernos, darnos lo inimaginable. Dios puede venir y poner en nuestras manos todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Pero también, mi amado hermano, eso es un milagro. Y tenemos que vivir en el ámbito de los milagros. Pero usted sabe que muchas personas se llevan enormes golpes, dolorosas insatisfacciones por moverse únicamente en ese ámbito sin considerar lo que a ellos les toca, lo que para ellos es posible. Mi amado, si yo me pongo como meta que a final de año voy a cantar como Pavarotti, el próximo año verán un Milton Rosales triste y decepcionado. Está fuera de mi alcance, a no ser que Dios haga un milagro creativo, que lo puede hacer. Si lo decide hacer, pero eso no debe ser lo que determine hacia dónde voy yo. Considere la posibilidad del milagro divino, considere que Dios está a su favor, considere que el Señor es nuestro ayudador, pero mi amado hermano, no fije metas dependiendo únicamente de eso, no las fije. Punto número 4, primera de Pedro, y quizá aquí me detengo brevemente, primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 18. Uno de los más grandes robasueños son ciertas actitudes del corazón, heridas del ayer, patrones de conducta de nuestros ancestros, que muchas veces los hemos asumido como propios, y que nos van llenando de piedras el camino. Me refiero al desánimo, la apatía, quizá la mediocridad, el desorden, que muchas veces son el resultado de estos patrones de conducta de nuestro entorno, nuestra cultura. Son patrones que actúan como una camisa de fuerza, que no permiten que nosotros nos movamos, y empiezan a crear impedimentos donde no los hay. Vea cómo lo pone Pedro, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18, hablando un poco de lo que el Señor ha hecho y de lo que sigue haciendo. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No estamos definitivamente aquí enjuiciando a nuestros padres ni a nuestros ancestros. Lo que sí estamos diciendo es que ellos a nosotros nos transmitieron formas de comportarnos, nos transmitieron una manera de ver el mundo, una cosmovisión. Muchas veces expresiones, gestos y actitudes de nuestro pasado y aún de nuestro presente nos pueden inhibir para alcanzar lo que Dios ha determinado. Mi amado, la forma en que a uno le hablaron, la forma en que a uno le hablan aún, en mucho marca la manera en que uno se plantea y se posiciona ante la vida. Y el Señor quiere venir a transformarnos a través de la renovación del entendimiento. Muchas veces nuestros enemigos no están afuera, están adentro. Fueron instalados en un momento dado y quizá desde nuestra más tierna infancia. ¿A usted no le ha sucedido quizá que usted sueña, anhela algo y cuando ya está cerca de alcanzarlo, cuando está a las puertas, le pierde interés y como que va dejando todo a medio terminar? ¿Conoce usted a alguien que empieza una carrera y resulta que cuando le faltaba la tesis por terminarla, no la hizo? ¿Y pasó 5 años, 10 años sin hacerla? ¿Conoce usted una persona que terminó la secundaria y que el examen que le faltaba, el de matemáticas, pasó 3 años y no lo hizo? Usted me dice, no es por vago. A veces no. A veces es un asunto que se remonta, como reitero, a la tierna infancia. ¿Conoce usted una persona que no negocia sus derechos? ¿Que todo lo que le dicen dice que sí, que es muy regalona, que vive dando y dando y dando? ¿Y siente una angustia enorme cuando no le queda bien a alguien? ¿Usted sabe que eso puede tener algo que ver con un asunto que se remonta a su niñez otra vez? Y uno dice, características de personalidad, es que el que no tiene una cosa tiene otra. Sí, pero puede haber en nosotros, mi amado, algunos ruegasueños que tienen que ver con la actitud que tenían en tu casa, con las cosas que oían. Yo comentaba que una de las expresiones más nefastas que había en mi casa era la expresión, eso no es para nosotros. Era una expresión de mis abuelos, de la casa paterna. Ellos eran gente muy conformista, sin embargo, gente con una enorme capacidad intelectual. Pero ellos tenían como una manera de ponernos techo cuando empezábamos a soñar. Decían, eso no es para nosotros. Pero doña Luisa, de la casa materna, ella siempre estaba echada para adelante. Echen para adelante, dice, no aflojen. Dice. Ustedes no son tontos, aunque parezcan, dice, echen para adelante. Pero viera que aún ahora, 42 años, conociendo al Señor, hay momentos en que yo tengo un proyecto y viene como esa interrogación, ¿esto será para mí? ¿Esto será para mí? Mi amado, ¿habrá algún robasueños en tu vida que tenga que ver con tu historia? ¿Cómo se comportaba mamá, papá? Dios me los bendiga mucho, honrémoslos y respetémoslos. Pero ¿cómo eso nos afecta? ¿Cómo eso nos marca? ¿Cómo eso nos impide alcanzar todo lo que anhelamos y lo que Dios nos quiere dar? Porque créame, sus sueños, si buscan la gloria de Dios, si buscan la edificación del cuerpo de Cristo y si buscan su propio crecimiento personal, tienen que ver con el propósito de Dios. Otro robasueños, Proverbios 10:4. Y este es uno de los más comunes. La inercia, la falta de acción, la parálisis, quedarse en la teoría. Yo quisiera, el términos técnicos, el atigramiento que le dicen. En términos de la Biblia, capítulo 10, Proverbios 10, 4 dice, note, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Una persona no puede viajar interiormente y mantenerse quieto por fuera. Ve, hermano, si usted tiene un sueño, si usted tiene un anhelo, accione hoy. Hoy haga algo. Cuando llegue a la casa, empiece a escribir el plan. Mande la carta, comparta la idea. Empiece a hacer ojitos a la flaca que le gusta. Haga algo hoy. A mí me entristece ver la gente. Ay, viera, es que a mí me gustaría. Ay, es que viera. Pero inténtelo. Trate. Hermanos, nosotros no nos podemos olvidar que el Señor está con nosotros. Y yo creo que un poco de praxis siempre ayuda. Yo veo cómo las puertas están abiertas muchas veces de par en par para las personas. Pero lo que falta es que no lo ponemos en práctica. Vea qué versículo impresionante. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Muchas veces, hermanos, no se trata de capacidad, no se trata de inteligencia. Se trata de que una persona trata. Proverbios 24, busquemos otro proverbio. Ahí está, 24 y verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mire, el Señor quiere bendecirnos. Yo veo cómo el Señor bendice a la gente esforzada. Es más, bendice a gente que no le conoce, pero que es esforzada. Por ahí en el barrio hay un señor, un oriental, que dicen las malas lenguas que vende menino, yo no lo creo. Pero ese señor nosotros lo vimos llegar al vecindario, como dicen en el campo, con una atrás y otra adelante. Pero da gusto ver ese hombre trabajar, da gusto verlo. El restaurancito que tiene es una belleza de pulcritud. Usted entra y es amabilísimo. Bueno, porque nosotros somos muy buenos clientes de él, ¿verdad? Pero pase adelante, ¿cómo está? Se sienta, habla con nosotros. Ya nos dijo que no nos cobraba impuesto de venta. Yo no les cobro impuesto de venta. Y si ustedes compran mucho, mucho compran, dice. Mucho compran. Como les digo, un señor que no conoce a Cristo, que tiene un bichejo raro puesto así en la entrada, Dios lo prospera. No va a prosperar un cristiano, hijo de Dios, que adora al Dios viviente. Pero ¿sabe qué es? Que nosotros muchas veces, hermanos, nos quedamos en teoría. Nos quedamos en teoría. Pero ¿sabe por qué nos quedamos en teoría? Porque hay otro robasueños que nos hace mucho daño. Y voy terminando. Búsquese Gálatas. Gálatas 5, esto nos lo enseñó Sixto. Y qué enseñanza más maravillosa. Una vez lo comentó y yo creo que todavía nos queda mucho que meditar en él. Gálatas 6 y verso 5. Está hablando en el contexto de la situación en Galacia. Está hablando de que los unos deben llevar las cargas de los otros. Pero hace un énfasis en el verso 5 tan interesante. Dice, ¿lo tienen? Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y en el verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No pueden depender de que otro que no los ha tenido sea el que nos energice para que vayamos en pos de ellos. Tus sueños no tienen por qué contar con el apoyo de nadie, son tuyos. Tus sueños no tienen por qué contar con la motivación de nadie. Si Dios pone a alguien que te apoye, que te impulse, que te motive, que te abrace y te reconozca, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero nadie tiene por qué hacerlo. Nadie tiene por qué estar ahí diciéndote para adelante, qué bien que te va, te felicito y qué valiente que sos. ¿Por qué? ¡Sí son tuyos!
Y mucha gente se queda paralizada. Mire, mi amado, es que uno tiene que asumir la responsabilidad. Si tus sueños no se logran, no es responsabilidad de Dios, ni de tu mamá, ni de tu tía, ni de tu abuela, es responsabilidad tuya. Uno siempre vive viendo a quién le adjudica la culpa para sentirse bien con uno mismo. Le pasa como el señor aquel, yo no sé si les conté, dicen que este viejito estaba durmiendo ahí en la poltrona, viendo para el patio. Entonces los nietos, que eran unos chiquillos muy traviesos, agarraron un poco de queso bagaces, de ese queso, pero bien patión, y le embarraron el bigote mientras dormía. Entonces, cuando se despierta, se acerca donde está el establo y dice, las vacas huelen a podrido. Y se va para el maizal y dice, y este maizal, dice, huele a podrido. Y se fue para la cocina y dice, y esta cocina, dice, también huele a podrido. Y dice, tenemos una peste. El problema no estaba afuera, lo andaba él para allá y para acá. Si no funciona, es que usted metió la pata. John Maxwell contaba en una oportunidad, en una de sus prédicas, que la prédica más hermosa que él le dio al liderazgo en una ocasión se llamaba Fallas, Fracasos y Meteduras de Pata. Y dice que toda la prédica que él dio fue que durante los 45 minutos, la hora que estuvo enseñando, hizo una lista de todas las equivocaciones y los proyectos que había cometido, y los proyectos que no había alcanzado y los errores que había cometido. Mi amado, otro de los grandes robasueños es el temor al esfuerzo, el temor al dolor, el temor a la tribulación. Hechos 20, y vamos terminando. Hechos capítulo 20, y versículo 22 y 23. Impresionante, Pablo. Pablo nos deja sentir que realmente la vida cristiana es una magnífica aventura. Vea lo que dice. 20:22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Iba hacia Jerusalén, no sabía lo que le iba a acontecer, pero sí tenía clara una cosa. Salvo que el Espíritu Santo, note, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él no sabía lo que le iba a suceder, pero que él seguía yendo en pos de aquel sueño que tenía, a pesar de que el Espíritu Santo, por donde iba pasando, le reiteraba que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hermano, ¿sabe qué sucederá el próximo año? Seguro, seguro. Que habrá momentos en que usted sentirá que todo se derrumba. ¿Y sabe qué sucederá? Que no se derrumbará. ¿Sabe qué va a pasar también? Que habrá momentos en que usted va a sentir que las fuerzas se le acaban, se le agotan. Pero en ese momento, ¿sabe qué va a suceder? Va a sobrevenir ánimo. ¿Sabe qué va a pasar también? Que va a llegar momentos, quizá, en que usted se arrima a la despensa y dice la última lata de atún. Pero inmediatamente Dios le proveerá. Mi amado, la vida cristiana es una magnífica aventura. Dios no lo llena uno de certezas. Hay momentos en que Él lo deja uno llegar al límite para seguir mostrándonos su fe, su amor, su misericordia y su poder. Pero sí, la vida cristiana incluye dolor. Sí incluye tribulación. Sí es necesario tener una disposición al esfuerzo. Las personas que logran alcanzar sus metas no son necesariamente las que no fracasan, sino son aquellas que fracasando no dejan que esas aflicciones los derrumben. Una pregunta que yo no sé si ustedes se la han hecho, hermano. ¿Cuál hombre o cuál mujer que la Biblia nos presente como un modelo, ¿cuál de ellos, cuál de ellas no pasa una aflicción? Empiece a meditar en ellos, a partir de Adán y hasta Pablo. ¿Cuál de ellos no pasó por un momento angustiante? Noé, Abraham, Isaac, Gedeón. ¿Cuál de ellos no estuvo en un momento dado que dijo, Señor, Isaías, Jeremías, Esdras, los apóstoles, cuál de ellos es el que no tuvo un momento difícil? Feliz año nuevo, mis amados. Pero habrá momentos en que se le va a poner dura la cosa. No afloje, porque el Señor no se ha alejado de nosotros. Creer que todo va a ir cuesta abajo y de rodada, como dice el corito, cuesta abajo y de rodada, es una ingenuidad. Va a haber momentos en que va a ser cuesta arriba y de empujada la cosa. Pero así se logran los sueños. Bien, Levíticos 19, 15 y 36. Otro robasueños. El negativismo, por supuesto, en todas sus formas. Y en la más particular y la más siniestra de ellas, el pecado. Levíticos 19, 35 y 36. Bien, dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en ninguna otra medida. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Mi amado, no permita que lo atrasen, lo desanimen o lo alejen de su sendero. Pero recuerde que nosotros nos podemos convertir en los ladrones de nuestros propios sueños si para ello tenemos que usar trucos, mañas, conductas injustas. No hay, en pos de los sueños en Cristo, hermanos, posibilidad de transitar por atajos de injusticia, por senderos de iniquidad. Asegúrese, mi amado hermano, de que yendo en pos de esos sueños, usted se va a mantener dentro de los términos, las normas de la ética, de lo correcto, de lo moral. No se haga trampa solo. Dobson habla de una dieta simpaticísima que es la dieta del estrés. Dice que esta dieta, que es una dieta que es la que la mayor parte de la gente usa. En la mañana usted se desayuna una tostada integral con un té o un café negro sin azúcar y sin leche. A mediodía usted se almuerza 3 tajadas de zanahoria, 2 de apio, 2 rodajas de pepino, con un vaso de limonada sin azúcar. Y en la noche, entonces usted cena una pizza, 1 galón de helados y 3 hamburguesas. Yo conozco gente que se hace trampa aún en las dietas. Por ejemplo, que dice, bueno, dice, yo sé que solo me puedo comer una tostada en la noche. Me comí 3, dice, porque esta es la de mañana y esta es la de pasado mañana. Es que me quedo bebiendo 2. Pero si eso fuera todo, hermanos, si usted tiene un negocio, no haga chorizo, hermano. Si usted es un funcionario público, no caiga en la corrupción. Si a usted le gusta la chiquilla aquella, no use subterfugio, no chismee del novio, aguántesela. Uno se convierte en un robasueños de sus propios sueños. Porque, mi amado hermano, el reino de Dios solo se edifica con los principios del reino de Dios. Asegúrese que ese sueño suyo sea de bendición para usted, para su familia, para su iglesia, para su comunidad. Y por último, Juan 15:15. El negativismo oscurece el pensamiento, hermanos. Contagia, lo saca todo de proporción y le impide a uno disfrutar la vida. El negativismo hace que lo que no es luzca como si lo fuera. y la, manténgase a distancia de la gente negativa, lo he dicho. Hay una historia simpaticísima de un señor que tenía una venta de hot dogs en la recesión. Dicen que este señor, busquemos Juan, que este señor iba con su ventita de hot dogs y le iba muy bien. Y lo que pasa es que él nunca oía radio porque no tenía oportunidad de hacerlo, no leía periódicos. Y un día su hijo, que vino de hacer un posgrado en otro país, llegó y le dijo, papá, dice, ¿vos no te has dado cuenta de cuál es la situación? Y si yo te veo que cada vez compras más pan y más hot dogs, dice, la situación está muy mala. Entonces el señor efectivamente dejó de comprar pan, dejó de comprar hot dogs, y cuando la gente iba a comprar no podía ofrecerle el producto. Con el tiempo los clientes se fueron, él vio que efectivamente su hijo tenía razón, entonces compró menos pan, menos hot dogs, entonces más clientes se fue, y él vio que efectivamente... ¿Sabe qué el negativismo hace? Que lo que no es cierto en sus causas lo termine siendo en sus consecuencias. Mi amado, energícese. Dígale, Señor, yo creo lo que la Biblia dice, todo lo puedo en ti, Señor. Tal vez no sea hoy, tal vez sea mañana, voy a disfrutar el proceso, voy a ir en pos de. Pero creo, Señor, que estos sueños, que estos anhelos que han subido a mi corazón, son sueños y anhelos que me van a mantener en un 98 lleno de esperanza. Y por último, Juan 15:15, dice... 5, perdón. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, note, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Independientemente de cuáles sean tus expectativas, que el reino de Dios sea primero que la añadidura, y que todos tus sueños y todos tus anhelos estén sometidos a la guianza y dirección de Dios. Hermanos, que tengan un feliz año. El próximo año hablamos de cuáles sueños fueron alcanzados. Pongámonos de pie, vamos a orar.